como eso.
Y esta presentación la vamos a tener a cargo del señor Wilmar Evelio Gil Valencia, colombiano de nacimiento. De pura cepa, de
Paisa.
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 Paisa. Pues.
Wilmar es actualmente estudiante de doctorado de Ciencias del Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Valencia. Tiene maestría en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Instituto Pontificio Juan Pablo II. Especialización en Gerencia de Servicios Sociales de la Fundación Universitaria Luis Amigo y psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Universidad Católica de Oriente. Tiene un diplomado en Orientación Familiar, diplomado en Teología Bíblica, diplomado en docencia universitaria y curso de asesor de pastoral familiar, de pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal de Colombia. En la Universidad Católica de Oriente es docente investigador y director del grupo de investigación Humanitas. Y en la diócesis de Sonsón, Río Negro, es profesional en psicología de pastoral familiar, animador y asesor de pastoral juvenil y agente de pastoral familiar. Tiene una amplia lista de publicaciones, entre las que podemos destacar 15 lecciones de familia, la pluralidad familiar a la luz de la sociología relacional, características de las familias del municipio de Río Negro entre el cambio y la tradición, lo masculino y lo femenino, diferentes, iguales y recíprocos, una reflexión a la luz del pensamiento relacional, y la relación matrimonial ante el impacto de una enfermedad de transmisión sexual, abordaje desde la teología, la filosofía y la psicología. Hay otras más que, para no robarle tiempo de su exposición, y no las vamos a enumerar, pero recibamos con un fuerte aplauso a Wilmar. El único que tiene es que joven.
Ni tanto ya. Bueno, buenos días todavía. Pues como les dije, yo soy Wilmar y trabajo en la Universidad Católica Oriente. Un tema pues que me apasiona, que es el tema de la familia. Lo primero es pues agradecer la acogida aquí de los hermanos ecuatorianos. Confieso que Ecuador para muchos de nosotros que somos vecinos es un hermano desconocido, y gratamente he visto esta ciudad bellísima. Estoy realmente fascinado con la vista que tiene. Es un bello balcón y lo he disfrutado mucho. Esta mañana me admiraba de ver cada uno de los nevados y todo. Realmente muy bello. Entonces agradecer la hospitalidad y agradecer también la invitación. El padre Antonio, tengo que decir que hizo una apuesta en mí, y bueno, espero no decepcionarlo, ni decepcionarlos a ustedes. Pero debe ser consciente de que ayer, hablando con un sacerdote, le decía: me siento como Jeremías, joven y no sé qué hablar, no sé qué decir. Y lo digo porque este ha sido un momento de gracia. Estas dos semanas para mí han sido momentos de gracia. La semana pasada tuve la fortuna de estar en el Tepeyac, y allí oré mucho por este encuentro, y oré mucho por este momento que vamos a tener. Yo, bueno, le decía ayer a la Virgen: bueno, dígame usted qué decir, ¿sí? Y en últimas, no sé si me utilizará como instrumento, pero confío en que sí, al menos nos dará pie para conversar un poco al respecto de esto. Este momento de gracia también lo ligo al hecho de esta bella exhortación. Para venir acá, la leí varias veces y sé que muchos de ustedes esperan ansiosos este capítulo octavo, ¿cierto? Porque algunos dirán, este es el tema, entre comillas lo digo, taquillero del asunto. ¿Sí? Taquillero. Y algunos dirán, bueno, vamos a ver con qué nos dicen y qué nos hablan. Y leyéndola, uno se encuentra que hay que seguirla leyendo. Sinceramente. Porque cuando uno la lee encuentra nuevos elementos y sigue encontrando nuevos elementos y sigue encontrando nuevos elementos, pero sobre todo lo que más me está planteando esta exhortación, lo decía ayer el arzobispo Parria, es que hay que cambiar. Tenemos que cambiar esto. Hay que cambiarlo. Por eso yo quiero empezar con un ejercicio. Ya hicieron una dinámica, yo les voy a poner un ejercicio. Porque ustedes ven que la ponencia tiene una palabra que no está en el capítulo 8. ¿Es cuál? Innovación. Vamos a hacer un ejercicio para despertar la innovación. Se van a poner de pie. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar el micrófono para que lo hagamos. Ahí en parejas, miren a su pareja, miren. Le van a hacer la siguiente pregunta. Se van a poner las manos en sus bolsillos. Y le van a preguntar a su vecino, a la persona que está al frente, a decir, ¿qué tienes en sus bolsillos? Pero se lo van a preguntar como un bombardeo, como una metralleta. ¿Sí? ¿Qué tiene los bolsillos? El otro no puede parar. Va a tener que decir todo lo que surja. ¿Qué sale de esos bolsillos? ¡Listo! Vamos a hacerlo.
¿Quién pregunta?
Vamos a ver quién empieza. ¿Listo? ¿Cómo va a empezar? Ponemos la mano en los bolsillos. Tienen en los bolsillos que en realidad no tienen. Y le dijeron al otro.
¿De todo?
¿Qué cosas? Levanten la mano y me dicen.
De alegría.
¿Alegría? Esta letra es para mí, no para ustedes.
Sí. ¿Celular?
¿Celular?
Un crucero.
Muy bien.
Un caballo. Wow.
Un martillo.
Bien. Nada.
El acta de matrimonio.
¿Cómo? Acta de matrimonio. Muy bien.
Eso le digo.
Afecto.
Afecto.
Acta de divorcio.
Bueno. ¿Qué más así que no tienen en los bolsillos? ¿Cómo?
Sueños.
Un martillo.
Martillo.
Eso lo dijeron.
¿Qué más? Dinero. Ah, no tiene dinero usted. Mintió.
La creatividad.
¿Ya? Bien. Esto que acabamos de hacer, con una primera aproximación, ¿qué nos dice acerca de la pastoral? El que quiera mencionar.
La diversidad.
La diversidad. ¿Qué más?
Hay que tener creatividad.
Que hay que tener creatividad. Bien, ¿qué otra cosa?
Estar preparados.
Sueños.
Utopías.
Espontaneidad.
Saber inventar.
Desarrollar la imaginación.
Inventar.
Agilidad.
Riesgo.
Esperanza.
Apertura.
Paciencia. Apertura.
Perseverancia.
Y a veces alguna mentira.
Correr riesgos.
¿Por qué quise empezar con esto? Porque resulta que esa pregunta tan sencilla que era que tienen en los bolsillos, a todos nos llevó a un sentimiento de agobio, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué? No tengo más. ¿Qué? Y cuando tuvimos el agobio, surgieron cosas fuera de lo común. Es decir, se desarrolló su creatividad. Alguien tuvo un caballo. Y si esto nosotros lo llevamos a nuestra vida pastoral, nos encontramos que frente al momento de agobio de la familia, porque vemos que el tema está complicado, lo decían ahorita muy bonito en una de las ponencias, que puede ser un grito, lo decía nuestro querido Luis, que es el cantante
Juan.
Decía, es casi un grito desesperado. Frente a esas situaciones en las que estamos, necesitamos desarrollar innovación. Necesitamos cuanto antes ser más creativos. Ayer lo decía el padre Luis de manera genial. Hay que empezar a pensar de otra manera las cosas. Y si hay algo que este capítulo 8, yo voy a trabajar parte del capítulo 8 y parte del capítulo 6, nos está llevando, es que tenemos que cambiar la manera como hacemos las cosas. Las tenemos que cambiar. Con esta introducción, entonces, comenzamos. Empiezo por decir, y aprovechando la ponencia que tuvimos, la anterior ponencia, pues hombre, que la familia, ¿qué es? Es una historia de amor, ¿cierto? ¿Qué es la familia? Una historia de amor. Un camino. Con imperfecciones, con dificultades, pero es una historia de amor. Un amor que se forja en la dificultad, un amor que se fortalece. El amor es la experiencia más sublime. Por ella el ser humano encuentra sentido a su vida, despliega sus dones y se perfecciona. Debido al amor es que la vida humana se planifica a partir de la evidencia de darse y sentirse amado. Por el amor es que la persona descubre el rostro de Dios y aquello que le hace semejante a Él. De hecho, cuando el ser humano ama, entra en contacto con la divinidad. Si bien la experiencia amorosa se siente en un nivel corporal, porque todos, como el amor, ¿cómo se siente? Pues en el cuerpo, ahí uno lo siente. El amor trasciende lo corpóreo y pone a la persona en el horizonte de la eternidad. El Papa lo dice en Amor y Leticia, número 284. La Biblia habla de un Dios que nos creó por amor y que nos ha hecho de tal manera que nuestra vida no termina con la muerte. Esta experiencia de amor aún la experimenta el no creyente, que descubre en el amor una vivencia que le supera. El amor se presenta en diversas facetas, como dijimos, es un camino. Puede tener diferentes maneras de vivirse. Pero yo propongo acá que se evidencia en algo muy bonito, y es la mirada de los amantes. El amor va cambiando, y en el amor y en el transcurso de la vida y de nuestra familia vamos notándolo cómo cambia. En última, la familia es un camino de miradas. Una primera mirada, aquella de los novios. Todos acá hemos experimentado ser novios, ¿o no? ¿Cómo es la mirada de los novios? Es una mirada de adormecimiento, pero es una mirada cuando están los dos, quisieran ser uno, ¿cierto? Quisieran como que el tiempo no pasara y se quedara ahí. No lo ven los jóvenes cuando llaman a la novia, cuelga tú, no, cuelga yo. O sea, es pareciera que quisieran ser ya uno, y por eso es que a veces se adelantan en los tiempos. Pero es ese amor que quiere avasallar al otro. Es un amor de entusiasta, es un amor que sueña, es un amor que se emociona, es un amor que quiere tomar el mundo con sus manos, con mucha alegría y entusiasmo. Pero ese amor va trascendiendo en la vida familiar. Y llegamos a ese amor del matrimonio. Miremos a los esposos. Su mirada es de ilusión, de esperanza, de alegría. Todos los que están casados acá, no creo que el día de su boda estén diciendo, bueno, no vamos a separar mañana. No, su mirada era de con un anhelo infinito, de alegría. Esto le vamos a echar ganas, esto es para siempre. ¿Cierto? Hay ese anhelo de eternidad. Esto no es un contrato a término fijo. Sí, casémonos por 3 años y liquidamos luego. No, es un amor que se expresa en el día de la boda, eso es lo que se está expresando. Es una mirada que brilla, que expresa libertad, que quiere iluminar al otro. Pero ese amor también se madura y pasa la experiencia de mirar al hijo. Cuando se mira al hijo, es una mirada de asombro ante la llegada del hijo. Todos, cuando tuvieron a sus hijos siendo bebés, ¿qué experimentaron? Algo indescriptible. Es un amor diferente, pero es un amor también con esperanza, pero también con temor. A verlos tan pequeños, uno es, bueno,
tiernito,
que no me vaya a dormir encima, ¿cierto? Es un tema de, bueno, es un amor que de asombro ante el milagro de la vida y de temor ante el reto de su cuidado. Al crecer, es una mirada que expresa un amor gratuito, apasionado, incondicional, que sale en búsqueda de su hijo y se alegra de su presencia. Aun cuando haya caído en desgracia, es una mirada que muestra ese amor del padre que vio a su hijo a lo lejos y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. ¿Les suena conocido ese pasaje? Muy bien. Sin embargo, ese camino que transitan las familias, esa experiencia de mirar y contemplar al otro, es un camino complicado. No estoy diciendo nada nuevo, ustedes tienen buen testimonio de todo eso. Es un camino complicado. Sin embargo, esta experiencia amorosa en la familia no está libre de dificultades. Es más, lo dice el Papa, la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo que también son parte de su dramática belleza. Vivir en familia, más bien, es un camino que en ocasiones es tortuoso, áspero, inclinado y resbaladizo. Sin embargo, es la ruta por la cual se construye una historia particular que trata de cómo se forja un amor respondiendo a los desafíos vitales que se le plantean. Es un camino de purificación.
todos experimentamos en estos días algo que se llama la altura, ¿cierto? Hay algunos que todavía lo están experimentando. Pero creo que ya después de 3 días y de subir varias veces estos pisos, nuestro cuerpo está volviendo resistente. Eso mismo pasa en la familia. Al principio pareciera que no se pudiera, pero todo se va forjando y en ese forjarse se va fortaleciendo. Es un relato, lo dice el Papa, de la presencia del Señor que habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Lo bonito de esto es que Dios no nos deja solos. Ahorita veremos que uno de los grandes dramas de nuestro tiempo y de por qué muchas familias no llevan un camino como quisiéramos es precisamente el no sentir esa experiencia de Dios que los acompaña, que está ahí cercano. Pero el Papa nos lo reafirma, Él está ahí y está acompañando cada uno de esos momentos. Ese amor entonces atraviesa por unas crisis. Si ustedes miran la exhortación, numeral 235, todo eso es una bella descripción de lo que son las crisis familiares. Es muy bello, realmente bello, porque el Papa empieza a hablar de la cotidianidad de todos. Y dice al respecto, yo lo menciono como las crisis vitales, aquellas crisis que uno espera que sucedan en la familia. Los que acompañan acá, todos que acompañan a la familia, entienden la teoría del ciclo vital o las etapas de vida de la familia. Y el Papa la resume dentro de exhortación. Dice, hay crisis. ¿Qué pasó? Entra en crisis.
Hay crisis.
Creo que se quedó sin. Por favor, entra en crisis. Hablamos de muchas crisis y. Sí, puede ser. Ese numeral, por favor.
Hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres. O la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales. La crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio. La crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí. La crisis del nido vacío, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma. La crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión.
Ahí vemos precisamente que es una descripción de lo que sucedería en teoría en aquella familia, entre comillas, bien conformada. ¿Sí? Las crisis vitales es una crisis en la cual se espera que suceda. Pero el hecho de que se espere que suceda no quiere decir que no sea algo crítico. Pero permite que se pueda preparar mejor el matrimonio y la misma familia que atraviesa por ahí. Sin embargo, hay otro tipo de crisis también, que son lo que se llaman las crisis inesperadas. Esas crisis son aquellas donde la tragedia llega de repente, cuando la enfermedad, la quiebra o la muerte tocan a la puerta de las familias. ¿Qué traen estas crisis? Traen desequilibrio, aflojan los límites, cuestionan las normas y producen dolor. ¿Cuál es el peligro de estas crisis? Que en estas crisis se alimentan la desesperanza, que aprovecha para sembrar dudas y generar daño, reviviendo heridas del pasado, buscando culpables, desafiando el perdón. En estos momentos, cuando hay en estas crisis, cuando son estas catástrofes, porque generalmente son inesperadas, se catalogan como las catástrofes, a veces se reviven esos conflictos del pasado, aquellas cosas que no se cerraron adecuadamente, y como no se cerraron adecuadamente, pues es un desafío al perdón, porque generalmente entonces la muchacha queda en embarazo de 13 años,
Empieza, por culpa suya. Le dije que no le dijera eso a la muchacha. Le dije que fuera y la llevara a planificar. Le dije, y desafía el perdón. Las crisis inesperadas hacen que se revivan conflictos pasados. Y esas crisis, pues, si no se manejan bien, pues pueden derivar en una separación. También hay otras crisis, lo dice el Papa. Se ha vuelto frecuente que cuando uno siente que no recibe lo que desea o que no se cumple lo que soñaba, eso parece ser suficiente para dar fin al matrimonio. Hay situaciones propias de la inevitable fragilidad humana a las cuales se otorga una carga emotiva demasiado grande. Alguna vez yo escuchaba a alguien que, hablando sobre temas de pareja, decía: miren, una clave para vivir bien en pareja, y espero que no me malinterpreten, es no tomarse muy en serio lo que diga el otro. No tomarse muy en serio lo que diga el otro. Pues si me dice que me ama, sí. Pero obviamente en nuestra cotidianidad hay expresiones, hay cosas que se dicen que el otro no las siente. Pero que es la rabia la que lo ciega a uno, un traguito de más. Y se dicen cosas que en verdad hieren. Cuando uno entiende que eso no es la verdad de la cosa, uno vive en paz. Yo tengo que decirlo y voy a contar una experiencia personal. Mi papá tenía problemas con el licor. ¿Sí? Mi papá tenía problemas con el licor, le gustaba, y cuando se emborrachaba, pues era un borrachito de estos que... ¿qué era? ¿Cómo lo llamamos? Mal borrachito. Entonces, era como medio bipolar el asunto. Una vez era: mi hijo, yo a usted lo quiero mucho, lo adoro, ¿sí? Pero otras veces se le salía la palabra fea y se le salía... Mi papá murió. Y recuerdo cuando él murió, yo hice una oración. Le dije: bueno, Dios, gracias por el milagro de la vida de mi papá. Lloré mucho. Pero recuerdo que mientras estaba en un sitio muy bonito, algo me vino a la cabeza, y es que desde su limitación él me enseñó lo que es el amor. Desde su limitación no tenía que estarme diciendo te quiero mucho, pero estaba ahí. Y es precisamente porque el amor es esa experiencia. Todos tenemos la experiencia del amor. Obviamente anhelamos un amor ideal, pero tenemos que leer en la cotidianidad de nuestras familias esas experiencias de amor y ese lenguaje del amor. Entonces entendí que a mi papá, cuando estaba borrachito, no tenía que tomarlo en serio, porque esa no era la verdad de él sobre mí. En última supe que me amaba. Con esto entonces, también nos dice el Papa, se dan crisis por el desgaste de la vida, por el cansancio que hace mella hasta el sentimiento más fuerte. Esto no lo dice el Papa, esto es una lectura mía. Ante una época en que las personas quieren satisfacciones instantáneas, no sentir dolor y obtener las cosas sin esfuerzo, todo aquello que de antemano parezca complejo se desecha y el umbral para soportar el dolor se vuelve más estrecho. Esa es una de las raíces de la fragilidad matrimonial. Somos demasiado mimados. Demasiado mimados. Y no aguantamos lo poco que es las exigencias que se puedan presentar. Nos dice el Papa, también como una de las causas de las crisis, las viejas heridas. Es comprensible que en las familias hay muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado en la manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado, normalmente las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. La noticia es que la gran mayoría de nosotros no hemos asumido las crisis totalmente. Todos tenemos carencias. Todos. Y acaba un llamado respetuoso a los señores obispos y a los sacerdotes. Ustedes también tienen heridas que sanar a nivel familiar. Y cuando se hace sanación de esas heridas a nivel familiar, su acompañamiento puede ser más efectivo. a veces algunos sacerdotes salen de su, se vuelven curas. Lo digo porque trabajé con muchos sacerdotes, he trabajado con muchos sacerdotes, se vuelven curas para librarse de la responsabilidad familiar. Y cuando necesitan estar al lado de los otros, pues no saben qué es eso, porque su experiencia es fallida. Es una invitación, tanto para los esposos, tanto para todos los que estamos intentando servir en algo para la familia. Sigamos. Sin embargo, vivir en familia es un esfuerzo de largo aliento. No es una ruta para corredores de potencia. No es una ruta para corredores de 100 metros. No es para Usain Bolt, ¿sí? La familia es más bien un tramo largo para héroes del maratón. Esta semana que estaba en la Eucaristía de Pedro y Pablo, salía el pasaje de Timoteo. He coronado la carrera, he terminado la carrera. Creo que eso es lo que en la familia nosotros al final pudiéramos decir. He hecho la tarea, he corrido. ¿Por qué resulta que se es esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, nieto o nieta, para toda la existencia? No son meros parentescos, sino dones y tareas que terminan solo con la muerte. Eso es para toda la vida. Sin embargo, volvemos al tema. Estas relaciones definitivas pueden cansar y desgastar, por tanto llevan a que se den crisis por lo agotador de la labor, más aún cuando se llevan solas, sin un cirineo que ayude a cargar la cruz del dolor, o cuando las familias, sin una fe firme en un Dios que consuela, se sienten solas y desamparadas, dando pie a que diferentes vicios se abran paso para descentrar a la persona y desorientarlo de su proyecto vital. Lo que les decía ahora. Una de las causas, y todos lo hemos experimentado, es que no tienen esa conciencia de que Dios va con ellos. Y creo que el factor Dios es el que salva el cuento. Si no, no. El paso de los años, el acostumbrarse al otro y sentirlo como algo más dentro del amoblado del hogar, puede generar crisis. Hay momentos en los que se deja de lado toda expresión de cariño en las familias. La comunicación entre sus miembros se trivializa y se olvidan de hablar sobre sus necesidades y anhelos profundos, afectando con esto la unidad, lo que lleva a un agrietamiento en las relaciones, a la apertura de un abismo cada vez más insalvable y un vacío de amor en el interior de los esposos que los vuelve frágiles y en ocasiones mendigos de reconocimiento y cariño en relaciones paralelas. Hay una definición que escuché de amor y alguno me puede recordar de quién es. ¿Qué es el amor? Es la máxima atención. Eso es el amor. No más. La máxima atención. La máxima atención. Estar pendiente del otro. Estar pendiente del otro. Yo he atendido pues bastantes parejas en mi profesión y uno empieza a mirar. ¿Cuál es el origen de tantas cosas? Y es que les falta atención. Les falta atención. La mujer no se siente atendida por él. Y él igual. Va la mujer. Y cuando llega, y sabemos que en la vida familiar siempre hay buitres al acecho. Frente a esa carencia de atención, fácilmente se va hacia allá. Se vuelven mendigos de atención, mendigos de cariño. Y eso lleva obviamente a la desintegración. Estas situaciones difíciles desafían la estabilidad familiar, algo que se agrava si las familias no tienen suficientes fortalezas a nivel relacional que les permitan salir de las dificultades. A pesar de los esfuerzos de las personas por ser pacientes, por esperar y por luchar, todo esto no basta para que el amor dure y se fortalezca. De hecho, se acaba dejando dolor y desasosiego, dando paso al rencor, a la tristeza y a la decepción. Hay gente que en verdad la lucha. Hay gente que cuando está en pareja, cuando está en dificultad, la lucha. Y siguen insistiendo. Pero humanamente, no dan más. no das más. Uno quisiera que las cosas, sí, siempre, Jesús salva, todo nos va a salir adelante, pero a veces es imposible. Y ante eso se desintegra la familia. Frente a esto, las familias se desintegran, dando pie a nuevas relaciones con carácter familiar, no fundadas sobre el ideal de familia, sino desde la fragilidad, que en no pocas ocasiones son vulnerables, dado que se originan desde la falencia, a veces sin un trabajo personal que permita sanar las heridas y transformar aquello que contribuyó a que su experiencia familiar previa no fuera mejor. Y esto los que estudian la familia a nivel sociológico lo encuentran. Cuando una persona se casa una vez y vuelve a casarse, si no hizo su proceso de sanación, ¿qué es lo que pasa? Una, dos, tres, cuatro. Porque no entendieron el cuento. Hombre, sí, me equivoqué, pero ¿cuál es la lección aprendida del proceso? ¿Cuál es la lección aprendida del proceso? Y ahí es donde está el tema. ¿Cómo se vuelve eso una lección aprendida en esas casas, en esos casos? Esta situación, entonces, miren que hicimos un repaso, quiero decir, antropológico, emocional, de aquello que viven las parejas y de esas crisis por las cuales atraviesan. Y que a veces esas crisis van a desembocar en que se acaben las familias o que se originen nuevas configuraciones familiares. Por eso una idea central acá será, y que ya lo veremos con el discernimiento, que algunos están con el tema discernimiento, es comprender estas situaciones. Despojarse de la visión moral para entrar en la visión antropológica, para entender esa fragilidad. Por eso el Papa entonces nos dice, invitados a la misericordia. Ante esto, la Iglesia no puede caer en una dinámica de exclusión, nos lo dice numeral 311. Si renunciar al ideal debe ser una madre que consuela, que acompaña, no una madre severa que señala y excluye, tal como dice el Papa. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Es verdad, por ejemplo, que la misericordia no excluye la justicia y la verdad. Pero ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. No quiero comentar porque creo que esos últimos tres líneas nos están diciendo el cuento. Hay un debate y sigue estando el debate. Bueno, verdad, justicia, reparación, todo esto. Pero el Papa lo dice bellamente acá. Tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia. Sigamos. Esto lo dijo el Papa en su famosa entrevista a Civiltà. Dice, lo que leí. La Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la Iglesia, el padre Escalante le preguntaba, ¿usted cómo ve la Iglesia? Y dice el Papa, veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del gesto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. A veces cuando se acercan a nosotros, lo primero que hacemos es casi como pasaporte. ¿Sí? En Colombia, no sé si pasa en otros países de América Latina. Cuando uno tiene una enfermedad, lo primero que le dicen es, ¿a qué EPS pertenece? La EPS es la entidad prestadora de salud. Entonces, el seguro que tienes. Si no tienes seguro, entonces fuera y ya está, y no te atienden. Y lo otro es que ya lo quitaron, pero hace poco le pidieron a uno el documento de identidad. A veces uno no carga el documento de identidad. Y por no llevar ese documento de identidad,
O ahora estamos en el tema de que lo llaman los paseos de la muerte. Es que las EPS tienen una gran deuda con los hospitales. Entonces los hospitales dicen, de esa EPS no atiendo. Entonces te llevan de allí a otros 5 kilómetros. Si no hay convenio, otros 5 kilómetros. Si no hay convenio, ¿y qué pasa? Se mueren en la puerta. A veces eso nos pasa en la iglesia. Nos olvidamos de que la misión primero es, venga, independientemente venga, yo lo escucho. Conversemos. Aquí estoy para eso. Frente a eso entonces la integración. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándole la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Esto es con aquello de la famosa cuestión de los divorciados vueltos a casa. El Papa va a ser muy insistente en ese punto. Teniendo en cuenta esta situación y este desafío de generar integración, viene lo que no está en el capítulo 8. Teniendo en cuenta esta realidad de la fragilidad, de sus crisis y dificultades, además del desafío que se plantea de ser cercanos, de llevar el Evangelio a todos, de buscar, de curar e integrar, es necesario pensar en caminos para lograrlos. En este trabajo se propone uno de ellos, que es la innovación pastoral. La innovación. El tema de innovación está de moda. Ese es un tema que, si usted va a las empresas, están invirtiendo en temas de innovación. Si usted va a las ciudades, todas están pensando en innovación. Porque se dice que la innovación es el camino para que se genere realmente crecimiento. ¿Cuál es el sustento de esto? Pues basta mirar la realidad cómo va. Va tan acelerada que implica que estemos constantemente renovando e innovando cosas. Y esa innovación crea cosas que para algunos se vuelven ya necesarias para la vida. Ejemplo, WhatsApp. ¿Quiénes de ustedes tienen WhatsApp aquí? Todos. ¿Imaginan sus vidas sin WhatsApp? Algunos sí, pero otros cuesta no tener el WhatsApp. Ustedes les tocó transitar hacia lo digital. Pero pregúntenle a estos muchachos de 10, 12, 15, 14, 16. ¿Ve su vida sin WhatsApp? ¿No lo ve? Instagram. Tenemos el Instagram, tenemos el Facebook. Tenemos todo este montón de cosas que nos están diciendo, cosas que antes nadie las pensaba como necesarias. Surgieron de alguien que se le ocurrió que en vez de llamarnos, pues nos escribiéramos. Y que salía más barato que llamar. Y eso le ocurrió a alguien. Y eso se llama innovación. Innovación, aquel que vio que se necesitaba transportar y descubrió la rueda. Y dijo, este es. Y no conseguimos un mundo sin rueda. Ese tema de la innovación en la actualidad cobra mucha fuerza. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera riqueza. En la actualidad lo que genera riqueza en todos lugares es la innovación. Si ustedes ven, por ejemplo, las grandes empresas mundiales, empecemos por Google, ¿a dónde hacen más inversiones? En innovar. Innovar. Ese tema que está sacado de lo empresarial también se está llevando al tema de las ciudades. Yo vengo de una ciudad que se precia de ser la ciudad más innovadora, Medellín. Medellín se dice la más innovadora. Y que pues, a veces uno dice, sí, no, pero ¿qué hacen allá? Hay un lugar grandísimo en el cual las grandes empresas tienen laboratorios para estar desarrollando inventos constantes para generar con eso desarrollo y riqueza. Pero también llevan a gente de las diferentes comunas, no sé cómo llamarlo, las comunas son las partes deterioradas de la ciudad. Periferia, sí, llaman periferia por general. Allí, o favelas en Brasil o tal.
llevan allí y llevan a jóvenes de allá para que desarrollen inventos para sus comunidades. Entonces desarrollan lámparas alternativas y bueno, un montón de cosas. Todo eso para generar desarrollo. Ese tema de la innovación, entonces, ¿qué es? Se refiere a los diferentes cambios desde la novedad que se desarrollan para mejorar los resultados de las acciones de las organizaciones. Estos se caracterizan por estar asociados con la incertidumbre por aquello que pueda suceder en el futuro. Implican la utilización de un nuevo conocimiento o un nuevo uso o una combinación de conocimientos existentes y tienen como objetivo la mejora de los resultados para obtener ventajas. Hay algunos elementos ahí que extraer, ¿cierto? Cosas nuevas, incertidumbre, y en eso quiero insistir, incertidumbre, y generación de nuevo conocimiento y asociación de nuevos elementos. Ese tema de innovación se ha trasladado a diferentes ámbitos. En el tema social se habla de innovación. ¿Y cómo la definen? El desarrollo e implementación de nuevas ideas, productos, servicios y modelos para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores resultados. Sirve de respuesta a las demandas sociales que afectan el proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el bienestar humano. ¿Qué hacer para mejorar cómo vive la gente? Por ejemplo, en Medellín hay un problema. Medellín es, supuestamente se llama el Valle de Aburrá, un valle, pero no es un valle, eso es un cañón, porque es montaña aquí, montaña acá, y aquí queda la ciudad. Por ese problema está sucediendo algo. Desde hace varios meses está teniendo una emergencia ambiental. ¿Por qué? Porque no corre viento. Entonces toda la contaminación se queda ahí. Se queda ahí, la nube se queda ahí, demora, y ya ha habido semanas y han tenido que decretar días sin carros de emergencia para poder que la ciudad respire. Eso es un tema para innovación social, ¿qué hacer? Y ya lo están investigando. Así ustedes en su vida cotidiana van a encontrar miles de ejemplos, porque precisamente la innovación existe para mejorar condiciones de vida. Pero bueno, ¿será que ese tema de la innovación se aplica en el tema pastoral? Sí, claro que sí. Ese proceso de innovación, antes de entrar a lo pastoral, me adelanté, ese proceso tiene unos pasos. Primer paso, empatizar con la realidad. ¿Qué es empatizar? Empatizar es colocarse en el lugar del otro. Eso es empatizar. Los que son acá psicólogos, pues cuando uno está haciendo terapia, lo primero es entre en la empatía, ¿cierto? Empatice con el paciente, comprenda su mundo. Entonces lo que dice es empatizar con la realidad. Segundo, a partir de empatizar, idear diferentes soluciones y problemas. Estas ideas surgen de procesos creativos donde se permite la expresión de lo que se piensa sin recriminación, buscando nuevas asociaciones, emergiendo nuevos conceptos y nuevas formas de hacer las cosas. ¿A qué voy? Muchos dirán, ¿esto es lo mismo ver, juzgar, actuar? Sí, algo así. Pero el tema acá es que para generar ideas no hay límite. A nosotros nos cuesta ser innovadores porque a veces cuando alguien sale con una idea extraña, lo primero que hacemos es, cállate, tú no sabes, eso no es así. Eso no lo dice la doctrina, eso no está escrito en ningún lado, nada ha demostrado que sea efectivo. ¿Recuerdan en qué palabra les insistí ahorita hablando de innovación? Incertidumbre. Precisamente la innovación que la caracteriza, la incertidumbre. Experimentemos a ver qué. Y en pastoral creo que estamos adoleciendo de eso, porque nos acostumbramos a ver las reuniones, los folletos, los encuentros, la guía, y así, y seguimos, porque eso es lo que nos ha dado, ¿qué? Lo contrario a la incertidumbre,
seguridad.
La innovación implica que se piense sin recriminación. Lo otro es que esas ideas se llevan, en innovación lo llaman prototipar, se crean prototipos, se crean un modelo para mirar cómo nos va. Y si ese modelo no sale bien, bien. Y si sale mal, bien también. El problema es que nos da miedo. ¿Sí? Ah, es que se ideó algo y no le fue gente. Qué mal, ese padre no sabe, ese padre. Hombre, ¿pero aprendió o no? De ese aprendizaje es que se genera posibilidad de transformación. Y eso permite la consolidación de diferentes maneras, el desarrollo de nuevos conceptos para generar beneficios. En pastoral, esta es una elaboración propia, pues hice unos repasos y son apenas incipientes los esfuerzos, o sea que esto es una tarea, por ejemplo, los de Redifan, si quisieran aventurarse a que trabajemos sobre innovación pastoral, yo diría, significa pensar los procesos de forma diferente para encontrar soluciones diversas a los problemas, generando nuevos caminos para la transformación de la realidad. Implica dejar de hacer lo acostumbrado o adaptarlo para renovarlo. Pensar disruptivamente, decir, fuera de lo común. Mirar de otra manera la realidad de las familias para recrearla con la fe puesta en Cristo que renueva todo. Ayer lo decía el padre obispo, es la revolución del Espíritu Santo. Es como esto nos transforma y nos da un nuevo dinamismo. Innovar, si uno empieza a mirar esa definición, tiene varios elementos. En primer lugar, innovar es desarrollar nuevas acciones. Y esto puede ser un poco una crítica, pero la hago respetuosa. Esto no implica que debo dejar de hacerse de lado todo aquello que ha sido exitoso, de lo cual hay registro y unos fecundos resultados. O sea, no podemos negar que lo que hemos hecho... Ayer lo mostraron, la fecundidad de todos estos movimientos apostólicos. Una cosa maravillosa. Sin embargo, la realidad familiar actual plantea desafíos que desbordan los trabajos que se han venido desarrollando. Estamos desbordados. Segundo lugar, estas nuevas acciones que se emprenden son para llegar a todas las familias. A todas. Para conocerlas, integrarlas, acompañarlas y conducirlas al encuentro con Cristo. Esto es llegar a cada una. No en un sentido abstracto, pues cada una tiene un modo de ser propio y único, que es complejo, en tanto el resultado de la interrelación de diversas realidades, que tiene riquezas y limitaciones, alegrías, fracasos, conflictos y esperanzas. Todo esto significa acogerlas en la iglesia, en la casa de las casas, en la comunidad que auxilia y sostiene, y al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva. No renuncia al bien posible, lo decía ayer el padre obispo retomando esta cita, no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Este camino tiene una llegada, más aún, un encuentro culminante, transformador, la presencia de Jesucristo vivo que consuela, sana y redime. Sin embargo, para innovar, cuando hicimos el proceso de la innovación, ¿cuál fue el primer paso? Empatizar. Por eso entonces comenzamos para hacer esos procesos de innovación, entender, discernir. Pensar en innovación para integrar en la pastoral familiar implica entender las situaciones, es decir, saber qué está pasando. En otras palabras, se requiere discernir, esto es, usar todos los sentidos para contemplar la realidad desde la totalidad y poder entender los contextos, sus circunstancias, sus dinámicas internas, es decir, mirar desde la complejidad para juzgar adecuadamente. Para recurrir al tema del discernimiento, pedí ayuda de alguien, de un biblista, y me dijo, vea, de discernimiento váyase al libro Sapienciales. Eso lo decía el padre obispo. Pero bueno, más o menos voy por el tema. Y cuando lo vi, pues entonces me encontré a Salomón. Pues el tema de los reyes, pues está en el libro de los reyes, pero es el tema de la sabiduría.
Y ustedes, si toman sus Biblias, en la primera de Reyes, en el capítulo 3, está el relato de Salomón. Dice: un buen ejemplo para comprender el significado del discernimiento se puede encontrar en el tercer capítulo del libro de la primera de los Reyes, en el que se habla de la sabiduría del rey Salomón. Este capítulo se cuenta, el relato de Salomón se convirtió en la persona más sabia. Dios le ofrece la posibilidad de concederle lo que él quisiera. Él reconoce el gran reto de dirigir a su pueblo y se siente pequeño ante la presencia de Yahvé, lo que lo lleva a hacer esta humilde oración: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ante esto, Yahvé, complacido por la petición de Salomón, responde: cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo hubo antes de ti, ni lo habrá después. Algunas reflexiones. De este episodio se pueden retomar varios elementos para comprender el discernimiento. Para empezar, es un don de Dios, es un don del Espíritu. Parece obvio, pero a veces se nos olvida. Surge una relación profunda con Él, de reconocerse limitado, de sentirse necesitado de su conducción. Es el resultado de la humildad, de saber que no se tiene la verdad, que no se cuenta con todo el conocimiento y que los retos que se plantean son complejos. Implica saber distinguir entre el bien y el mal, es decir, adentrarse en el fondo de la situación para ver más allá de la apariencia y entrar en el corazón. En ocasiones, los juicios se dan desde la superficialidad, desde lo primero que aparece. Al juzgar desde allí es fácil cometer injusticias. A veces, cuando estamos en este proceso, lo primero que se nos sale es la doctrina. Y ya. Y no entendemos que hay que entrar al fondo y entender el corazón del otro, que siempre será un enigma. En la exhortación nos dice el único que sabe la conciencia y lee la conciencia perfectamente es Dios. A veces nosotros nos quedamos en el tema de porque todo lo sé, porque todo lo he estudiado, porque todo lo he vivido, y eso pues no ayuda mucho. En la pastoral familiar, frente a la complejidad de las diversas situaciones, de su fragilidad y la necesidad de incluirlos, el discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y crecimiento en medio de los límites, dice el Papa en el 305. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Para discernir, habrá que preguntar. Ahorita decíamos, discernir es utilizar todos los sentidos. Preguntar, escuchar. Esto lo habrán escuchado muchas veces, pero vale la pena recordarlo. ¿Cuál es el secreto de una buena comunicación? ¿Por qué tenemos dos oídos y una boca? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Discernir implica desarrollar preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas y las necesidades de las personas? ¿Cuáles son sus problemas y sus necesidades? Pero acá viene una cosa interesante. ¿Son realmente esos problemas y esas necesidades? ¿No será que las estamos viendo desde perspectiva? ¿Recuerdan la palabra clave de innovación, la primera? Empatizar. ¿Son realmente esos problemas? ¿Quién lo considera un problema? ¿Es un problema para quién? Esto requiere, pues entonces, frente a este tema de integrar la fragilidad, tenemos que pensar en los ejercicios de empatía que hacemos. Ojo, la empatía no es hacer una lectura de la realidad. No es eso la empatía.
es entender por qué el otro se comporta así y yo cómo me comportaría en esa situación. Eso es empatía, conectarme con el otro. Pensarlos, desatarse de los prejuicios, abrirse a la posibilidad del encuentro con el otro, comprender sus significados, entrar en su experiencia para entender su situación y contemplarlo como un hermano al que se le debe absoluta reverencia, más que un señalamiento o una exclusión.
Es ponerse en los zapatos del otro.
Sí, somos hermanos, más que otra cosa. Somos hermanos. Para discernir, estar en la cotidianidad. Discernir requiere de una observación de la realidad familiar, de sus comportamientos, sus intereses, sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos, sus dolores, sus satisfactores y sus creencias. En ocasiones, se parte de la creencia de conocer todo acerca de la realidad familiar. Por tanto, se quiere simplificar a la familia con estereotipos y preconceptos. La familia cambia, atraviesa momentos vitales que implican desafíos para su existencia. Tiene una trayectoria compleja que le permite recrearse y adaptarse. Esta observación se realiza en lo cotidiano. No se basa en diagnósticos de cifras ni en bases de datos, sino que es el resultado de caminar en y con las familias. Discernir es encontrar la razón de las cosas, desentrañar los sentidos para saber cómo actuar. Es callar al inquisidor interior y entrar en la dinámica del Padre misericordioso, del Jesús que no renuncia a la verdad, pero que comprende y atiende. Este discernimiento debe hacerse, lo dice el Papa retomando a los obispos, distinguiendo adecuadamente, con una mirada que discierna bien las situaciones y sabiendo que no existen recetas perfectas. Toda la parte del discernimiento en la exhortación lleva a pensar que es un itinerario y que no hay un manual para esto. Es un tema de acercarse. Es un camino. Que todos, sé que muchos acá estarán diciendo, bueno, ¿y cómo se hace un discernimiento? Pues resulta que es que, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo va a hacer usted? Por eso hablo de innovación. ¿Cómo lo va a hacer usted? A veces quisiéramos el manual. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Sabemos la orientación, la integración. Sabemos que esa es la meta, la integración. La integración ya veremos cómo. El Papa nos lo dice en la exhortación. Mirá, habrá cosas canónicas, habrá algunas cosas que no se podrán cambiar, pero si habrá otras tantas, lo decía ayer el Padre Obispo, que podemos cambiarlas, que podemos integrar. Pero eso requerirá innovación. Discernir implica acompañar. Frente a los divorciados vueltos a casar, es necesario recordar que la exclusión es una opción para la pastoral. Pueden ver el numeral 243, pero ustedes si leen la exhortación lo van a encontrar con mucha... en repetidas ocasiones. Es un tema de la invitación a no discriminar. Constantemente lo está diciendo el Papa en toda la encíclica. En este proceso, hablando específicamente de esta situación, en este proceso será útil hacer un examen de conciencia a través de momentos de reflexión y arrepentimiento. Los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se han comportado con sus hijos cuando la unión entró en crisis, su intento de reconciliación, cómo es la situación del cónyuge abandonado, qué consecuencias tiene la nueva relación sobre el resto de la familia y la comunidad de los fieles, qué ejemplo ofrece esa relación a los jóvenes que deben prepararse al matrimonio. Una reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Se trata de un itinerario de acompañamiento y discernimiento que oriente a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. Es decir, esto no es para yo decirle, usted puede o no puede, o debe o no. Es un proceso en el cual, ¿quién es el responsable de descubrir esa respuesta? La persona. Porque la conciencia no se sustituye, yo no puedo pensar por el otro. casi, yo lo asimilaría un poco, guardando proporciones. ¿Quiénes de acá son terapeutas? Terapeutas de pareja, de familia. Aún está en terapia. ¿Qué es lo primero que uno debe quitarse de la mente? Ser consejero. El servicio de la consejería es otra cosa. Pero nosotros como terapeutas, nosotros somos consejeros. Nosotros estamos es para qué. Para ayudar a que el otro, como lo quieran llamar desde su corriente, haga darse cuenta, un insight, como lo quieran llamar. Más o menos esto, guardando proporciones, es el tema del discernimiento. Es un acompañamiento. Es acompañar, escuchar, dialogar. Dar pautas para poner a pensar. Dar pautas para poner a pensar, no es decirle, tú puedes hacer esto, no. Obviamente el Papa nos va a decir en la exhortación que eso no implica, pues, que entonces los divorciados vuelven a casar, vayan donde el sacerdote, bueno, me tiene que dar comunión ya porque lo dice la encíclica. La exhortación, no. Quien en verdad se acerca a la iglesia con un corazón sincero, sabe que esto será un proceso. Me pareció muy bello lo que dijo Monseñor Fausto, es cierto, el de acá de aquí. Sí. Lo que hizo con el sacerdote, que le dijo, espérate. El día que va a ser ahora sacerdote, espérate. Más o menos es eso. Quien en verdad quiere algo, sabe esperar. Esa es la humildad. Pero eso no implica que entonces yo casi como que soy el jefe del peaje que levanta o no. No, porque esa no es mi función. Esa no es mi función. Padre, ¿cómo estoy? Sí. Vieron que hasta las 12:30 no quiero abusar de su estómago.
De la cocina.
No quiero abusar de su estómago, sí, entonces entiendo que pueden estar cansados. Se trata de un itinerario de acompañamiento y discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia sobre su situación. La conversación con el sacerdote en el fuero interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena de la vida de la iglesia y sobre los pasos que puedan favorecerla y hacerla crecer. Dado que en la misma ley no hay gradualidad, este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Para que esto suceda, deben garantizarse las condiciones necesarias, y acá voy con lo que decía, de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. Creo que ese numeral 300 es bastante iluminador sobre cómo es el proceso, insisto. No es consejería, no es aconsejar, no es recetas. Es un proceso en el cual el otro tiene que caminar y ir descubriendo su camino. Nos dice el Papa, si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas como las que mencionamos antes, puede comprenderse, y acá es muy claro el Papa, que el problema nos lo puso a nosotros, puede comprenderse que no debe esperarse del sínodo de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónico aplicable a todos los casos. Solo cabe un nuevo aliento, un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del obispo. Lo digo con todo respeto, monseñores, no quisiera ser obispo, porque es difícil. Sí. Bien, entonces uno de los temas más complicados de la exhortación es precisamente los atenuantes en el discernimiento.
Y dice, frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Esto no está en el capítulo octavo, pero está en el número 79 de la exhortación. Ya no es posible decir, esto va a ser un poco extenso porque no quise mochar esta parte porque es donde está la esencia de la cuestión. Ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal privado de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aún conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limitan la capacidad de la decisión. Habrá que entender esa situación. Con respecto a estos condicionamientos, y el Papa empieza a profundizar esta idea en estos numerales, y lo sigue profundizando bastante hasta llegar al problemático 305, que es como el que pues ha generado mayor discusión. Dice, con respecto a estos condicionamientos, el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa de una manera contundente. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos. En otro párrafo se refiere nuevamente a las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral y menciona con gran amplitud la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. El 303 nos dice, ciertamente que hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza mayor en la gracia. A veces nos cuesta asumir la gracia, nos cuesta entenderla, vivirla, pero esa conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios. Y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente ideal y objetivo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque ahí está la clave de la integración. A veces el estándar no se va a poder cumplir. Y si hacemos una lectura de la realidad familiar de nuestros países, pues creo que en la gran mayoría no se cumple. Si hacemos una lectura sobre, por ejemplo, acá hay varios que conocen el mapa mundial de las familias, ¿cierto? El mapa mundial de las familias que nos muestra, ¿qué está pasando con el matrimonio? Hacia abajo. ¿Qué está pasando con los hijos? Para abajo y cada vez solamente con un solo padre o la madre. Solamente. ¿Sí? Es decir, todas aquellas situaciones complejas de fragilidad en este momento son ¿qué? No voy a decir la mayoría, pero la tendencia. Tendencia. Estamos hablando, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre la familia en mi región. Es una región. Se parece un poco acá porque también es altiplano, pero estoy también sobre 2200, 2300, estamos allí. Y esa zona es muy católica. Allí es una diócesis de 300.000 habitantes, más o menos, 400.000 habitantes. Hay 62 parroquias y hay alrededor de 500 sacerdotes, más o menos. Y más o menos. De allí también les hay muchos prestando. Son zona negro, claro. ¿La conocen? Y ese les presta muchos sacerdotes a diferentes diócesis. Eso ha permitido que de cierta manera la Iglesia Católica tenga una influencia bastante marcada en la vida, como se lleva la familia. Aún así, haciendo la investigación, encontramos que solo el 60% de las familias son familias entre comillas nucleares, papá, mamá e hijos. Pero de esas familias nucleares, la mitad son uniones maritales de hechos o divorciados en una unión. Es decir, es una tendencia. Frente a eso, entonces no podemos llegar y decir, no, usted ya está aquí fuera del cuento. Creo, por ejemplo, que todos en nuestras familias, en nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, pueden estar teniendo realidades de esas, ¿o no?
Claro.
Eso nos marca entonces que a las personas hay que exigirles ¿qué? Lo que se pueda. Ah, pero eso es renunciar al ideal. No. Estamos en un camino de peregrinación, estamos peregrinando. Cada uno tendrá la respuesta, pero por eso es el discernimiento y por eso necesitan el acompañamiento. Yo, frente a esta situación, a veces uno se encuentra con algunos agentes. Hombre, creo que un divorcio, una separación, ya es un peso demasiado grande que cargar. O sea, ya es un peso existencial fuerte para que cuando llegues donde un agente lo primero que te haga perdón es seguirte cargando, te siguen encima diciendo así. Creo que ya hay un dolor bastante fuerte emocional que tendrá su tarea para sanarlo. Volvamos a Salomón. En este caso conviene volver al pasaje bíblico de Rey Salomón. Curiosamente, luego del sueño en el que Dios le concede la sabiduría, el libro prosigue con un relato de contenido familiar. Es lo que sigue inmediatamente. Se le acercan dos mujeres prostitutas alegando ser las madres de un niño. Según se lee, una de las mujeres había ahogado a su niño mientras dormía. Luego, para ocultar el daño, cambió su bebé por el de la otra mujer. Por ello van donde el sabio rey para que solucione la situación y defina con quién debe quedarse. Se puede observar en este pasaje un drama familiar. Es un drama familiar. Unas madres adoloridas por las pérdidas de sus hijos. Dos mujeres que independientemente de su estilo valoran el hecho familiar. Y acá me pregunto, ¿no todos los seres humanos tienen anhelo de familia? Dejando abierta esta pregunta, conviene volver al relato. Entonces Salomón pidió una espada para partir el niño en dos. Ante esto, una de las madres suplicó por la vida del bebé y pidió que se quedara con la otra mujer. De esta manera el rey supo de quién era realmente el hijo y devolvió a su madre. La familia es un escenario de dramas. Tanto las relaciones conyugales como las relaciones parentofiliales están llenas de contenido histórico-emocionales que requieren comprenderse para acompañar adecuadamente a las familias. Salomón comprendió el drama, para esto observó, escuchó y bajo el amparo de lo divino decidió lo mejor y llevó a que la mujer actuara en bondad con su hijo. Hasta acá todo el tema de la discernimiento, acompañamiento. Quiero terminar, y me excusarán si me demoro 5 minutos más, con un cuestionamiento. Esto ya es un cuestionamiento porque, si recuerdan el título de la ponencia, ¿cómo se llama? Perspectivas pastorales. Por tanto, a mí no me hagan pregunta moral, porque no es mi campo. Pero si en el tema pastoral podemos hacer algo. Y lo primero que yo digo es que cuando estamos en el tema pastoral, y frente a este desafío de innovar en la pastoral, de discernir, de acompañar, tenemos que empezar derribando unas barreras. La primera barrera, la barrera del estancamiento. para innovar, lo primero que se va a hacer es salir de lo que se acostumbra. Ya lo dijimos. En pastoral, algunos agentes se satisfacen con lo que hacen, aún ven que sus actividades tienen respuesta, porque hay familias que siguen asistiendo a estas y efectivamente se sigue evidenciando la presencia de Dios que transforma. Sin embargo, y más que nunca se constata, la mies es mucha y los medios que utilizamos no son suficientes. El ritmo acelerado, las constantes ocupaciones y las innumerables ofertas que tienen las familias para distraerse de la vida son un desafío para la pastoral. A propósito, el documento Aparecida nos habla de la necesidad de una pastoral familiar intensa y vigorosa. Esta misma debe partir de la realidad de las familias, de sus aspiraciones e intereses. Nos dice el Papa, y esta también la dijo ayer el Padre Obispo. Con el ritmo de vida actual, la mayoría de los matrimonios no estarán dispuestos a reuniones frecuentes y no podemos reducirnos a una pastoral de pequeñas élites. Hoy, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a una fábrica de cursos a los que pocos asisten. No se trata de convertir la pastoral en entretenimiento, no. Sí, porque nunca será la finalidad de la misma. Sin embargo, el anuncio del Evangelio requiere una renovación constante. Por tanto, debe derribarse la barrera del anquilosamiento, de quedarse en zonas de confort, acostumbrados a hacer lo mismo. Retomando el Santo Padre Francisco, no lo dice en la Evangelii Gaudium, prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro de la comunidad aferrarse a las propias seguridades. ¿Recuerdan la palabra clave de innovación? Incertidumbre. Incertidumbre. Para la pastoral se requiere pensar en cosas nuevas, generar nuevas posibilidades de atención, recrear las tradiciones, renovar las rutas de intervención a las familias, generar redes efectivas de confianza, apoyo y cooperación entre las familias y los agentes responsables de la pastoral, y así responder a las exigencias del siglo XXI. Urge una pastoral que sale a la calle para atender, que busca familias concretas con sus necesidades específicas, que comprende la imperfección familiar partiendo del supuesto que ante circunstancias distintas, una pastoral distinta. En lugar de ser solamente una iglesia que acoge, nos dice el Papa en la entrevista, en lugar de ser solamente una iglesia que acoge y recibe manteniendo sus puertas abiertas, también lo citaron aquí, busquemos más bien ser una iglesia que encuentra caminos, que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandonó la iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, puede ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener audacia y valor. Se requiere una pastoral que dialogue con los lenguajes contemporáneos, con los tiempos de hoy, con los medios de hoy. En este momento especial sigue resonando con más fuerza aquel llamado del Papa Juan Pablo II por una evangelización, tanto lo hemos trabajado, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Miren el año. Miren el en este apartado vale la pena una mención especial al uso del nuevo conocimiento y la tecnología en la pastoral familiar. En cuanto a la tecnología, su uso se queda en algunos casos en el diseño de páginas web con contenidos o informaciones parroquiales, o en la utilización de redes sociales o creación de material con ayudas interactivas. No digo que esté mal, está bien que se use para eso, pero usar las tecnologías solamente para eso es muy poco. Hay más cosas, nos ofrecen más. Sin embargo, podrían pensar de estrategias como las apps. Ayer estaban hablando de apps, maravilloso. La gamificación, los simuladores. En la actualidad, cuando se habla de innovación, se están utilizando, por ejemplo, simuladores de cosas, simuladores. Entonces, está el SimCity para simular una ciudad. ¿Por qué no pensar en un videojuego para jóvenes que simule qué es vivir una familia? ¿Por qué no pensar en juegos para las familias? Miren, uno encuentra que las nuevas generaciones de padres son amantes de los videojuegos. La pregunta es, ¿entonces el videojuego es el demonio? ¿Por qué no utilizamos esa realidad virtual para hacer procesos? Que eso cuesta dinero, que es difícil, sí, pero ¿entonces cuándo? Eso es innovación, eso es generar innovación. Hay simuladores, hay redes, hay diferentes cosas. En la organización del nuevo conocimiento vale la pena recordar lo que nos dice la Familiaris Consorcio. Se puede recurrir también a la investigación sociológica y estadística cuando se revele útil para captar el contexto histórico dentro del cual la acción pastoral debe desarrollarse y para conocer mejor la verdad. Recuerden que la innovación se basa en también en nuevo conocimiento. Entonces tenemos que generar nuevo conocimiento. Además, el uso de la tecnología podría ayudar a gestionar datos. Ahora con todo este tema del, lo digo en a lo, sí, a lo paisa, con todo esto de Big Data, ¿cierto? Todo el tema de Big Data, yo no sé, eso se me ocurre a mí, qué bueno de diseñar Big Data de las familias. Big Data de las familias es, listo, vamos haciendo seguimiento y monitoreo constante y vamos viendo, esta familia está a punto de tal. Ah, ¿qué, sistematizar las cosas? Sí, ¿por qué no? Pero esto implica investigación, implica... Ayer cuando estábamos en sobre las propuestas, Monseñor Fernando hacía una cosa muy interesante. Podemos decir muchas cosas, pero lo interesante acá es que vayamos a los expertos, ¿listo? Busquemos los expertos. Nos preguntamos, ¿quiénes son expertos? ¿Cuántos de esas personas que viven en situaciones de fragilidad no son expertos y podrían ayudarnos en esto? Muchos. Hay un potencial allá. Hay un potencial allá. La otra barrera, la barrera del miedo. Aún persiste el miedo en algunos de los agentes pastorales. Por un lado, tienen miedo a equivocarse. Pareciera que todo lo que hacen debe salir bien. Esto lleva a replegarse y a hacerlo de siempre. La innovación pastoral implica probar, equivocarse y aprender del error. La incertidumbre es uno de los rasgos distintivos del tiempo actual. Por tanto, se debe aprender a vivir con ella. Entender que es parte de todo proceso, aún más, es parte de la realidad humana. Todavía resuenan las palabras de Jesús en la barca. No tengan miedo. La pastoral familiar requiere valentía. Cuando se busca hacer algo distinto, siempre habrá voces en contra. Personas o grupos a los cuales no les gusta lo que se emprende. Siempre. Esas posturas contrarias, antes que ser motivo para callarse, son reflejos de que se avanza. Incluir, ¿qué implica acá? Incluir donde se ha excluido siempre. Ir donde nunca se iría. Hacer lo que nunca se ha hecho. Y viene por último lo de la barrera de los juicios. En ocasiones los agentes de pastoral quisieran ser jueces antes que hermanos. Prefieren pensar la familia como una relación utópica, sin problemas, que responde a un modelo ideal y bajo esos parámetros quieren examinar toda la realidad familiar. Por ello, lo dice Francisco, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. De hecho, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Cuando se actúa de esta manera, la mirada es miope y dañina. Ante todo, cada persona es hermano, cada familia es un camino. Por esto, quien hace pastoral debe examinarse antes a sí mismo para entender que en el pecado todos los hombres son iguales. También somos iguales en nuestra condición de peregrinos. Al entender que toda la humanidad va caminando, se comprende que los seres humanos no pueden ser obstáculo del otro, sin un compañero que facilita, que apoya, que guía. Por tanto, ante esta barrera en la labor pastoral se requiere la vivencia de la conciencia de la misericordia, partiendo de la conciencia del peso de las circunstancias atenuantes, psicológicas, históricas e incluso biológicas. Se sigue sin disminuir el valor ideal evangélico. Hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Con esto termino y vamos a almorzar, porque ya se hambre. Despertando futuros. Derribar esas barreras para abrirnos al futuro. La pastoral es una tarea para aquellos que creen, que esperan, que sueñan. La pastoral no es para gente que ven lo malo, que se quedan en la desesperanza o que creen que la humanidad es un proyecto fallido. A veces es cansado, pero hay que tener esperanza. La fuerza de la resurrección de Cristo consiste en hacer nuevas todas las cosas. Esta certeza es la razón para tener esperanza, para comprender que más allá de toda circunstancia difícil, hay motivos para creer que hay un futuro feliz para la familia. En este sentido, la pastoral debe ser innovadora, estar siempre abierta a explorar varias alternativas, a buscar el sol en medio de la tribulación. Hoy más que nunca las familias requieren de ese aliento esperanzador, requieren que se hable de la belleza, del amor, de la bondad, de la donación. Necesitan escuchar voces que les digan que la familia es un camino de felicidad y un camino de santidad. Es claro que Dios ama nuestras familias a pesar de tantas heridas y divisiones. Lo dijeron ustedes, señores obispos. Por eso, aún en medio de las crisis, de los dolores, de los fracasos, de la fragilidad y de las tristezas que se dan en la cotidianidad familiar, es posible tener la convicción profunda que todo esto tiene un sentido, a veces incomprensible, pero certero, de que ello lleva al encuentro con Jesús, que puede transformar y llenar de alegría los corazones. Gracias por soportarme.
No, muy bien.
Agradecemos a Wilman, como ven, laicos al poder. Una mujer esta mañana, un caballero está a media mañana. El proyecto va cogiendo vida y son los agentes de pastoral laicos los que deben lanzar, impulsar y soñar. Soñemos y construyamos. Un detallito para ti.
Gracias, era un placer para Guzmán.